Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido un susto, un buen susto, y solo la suerte ha querido que a esta hora la caída de un obelisco en el ensanche de Vallecas debido al fuerte viento nos haya convertido en una tragedia. Ocurría a la una de la madrugada.
Ha habido mucha suerte. Afortunadamente en ese momento no circulaba ningún vehículo por la zona, pero sí arrancaba unos cables de alta tensión, dejando sin luz varios kilómetros de la M45.
Tres horas ha tardado los bomberos en retirar los trozos de este elemento urbano, ojo, de 45 metros de altura y 30 toneladas de peso. La causa fue el fuerte viento, sí, pero ahora se investiga por qué la estructura no aguantó y por qué otra exactamente igual no se desplomó como lo hizo la primera. En el Ayuntamiento de Madrid nadie aclara quién se va a encargar del mantenimiento del obelisco y quién se ha encargado hasta ahora. Sabemos que lo instaló en su día la Junta de Compensación, pero las delegaciones de Urbanismo y las Artes se pasan la pelota y no aclaran quién vela ahora mismo por los cuidados de esta estructura.
Hora 14.
Ahora estamos en directo en esa zona y les contamos lo poco que se sabe de las investigaciones. También vamos a escuchar la voz de un experto, el exdecano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Pero en portada queremos situar la otra foto del día, la foto del triunfo.
Sergio Rodríguez, dobla para Sergio Llull, lanzamiento de dos, canasta.
Una décima
de segundo para el final del partido.
Qué canasta de Llull.
Sí, pero la jugada ha sido Sergio, ¿eh?
De las canastas que valen un título y pasan a la historia.
El Real Madrid de baloncesto, campeón en la Copa del Rey y en el último segundo. Y el equipo blanco ha paseado el trofeo por la sede del Ayuntamiento primero y en estos últimos minutos ha estado en la sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol. Allí sigue Borja Cuadrado. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Efectivamente, como dices, bueno, un ambiente impresionante. Nunca, yo creo que en la época reciente, haya habido tanta gente recibiendo aquí desde el balcón de la Puerta del Sol, los jugadores del Real Madrid que han salido, como digo, muchísimos marineños celebrando este título de la Copa del Rey. Continúa una mañana muy activa para los jugadores tras el título de ayer. Primero han estado en el Ayuntamiento, donde la alcaldesa ha reconocido que cada victoria es un estímulo para la ciudad. Ha dado también las gracias porque este equipo es un embajador de la ciudad por el mundo. Y el presidente Ignacio González lo que ha hecho es instar a los jugadores a que ganen la Euroliga y la Liga CB para que vuelvan aquí dentro de unos meses. Ahora, después de este acto que acaba de concluir, la próxima parada va a ser en la sede de MMT, el patrocinador del equipo, donde ahí así va a finalizar este día largo de celebraciones para el Real Madrid de baloncesto.
Día de celebraciones. Gracias, Borja. Además, Madrid ha presentado esta mañana su balance económico. El PIB subió poquito, pero subió en el último trimestre de 2013. Titulares.
La economía madrileña creció medio punto durante los últimos tres meses de 2013. Son dos décimas más que en el conjunto de España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la renta de los madrileños el año pasado se colocó en los 31.500 euros, 9.000 más sobre la media.
La alcaldesa Ana Botella percibe vientos de cambio económico que podrían colocar como líder de la recuperación a una ciudad como la de Madrid, en la que la renta es un 20% superior a la del resto de España y en la que casi 16 de cada 100 vecinos se encuentra en riesgo de pobreza.
Más de 100 empleados de Metro Madrid ofrecieron su tiempo como voluntarios en colaboración con empresas y ONGs con las que se dedicaron a la recogida de material escolar, la prevención contra el cáncer y la ayuda a discapacitados.
Picasso en el taller reúne en la Fundación Mafre lienzos, dibujos y grabados del artista malagueño en los que se puede descubrir su proceso de creación, su obsesiva relación con la modelo y las composiciones que realizaba en su estudio. Las obras expuestas llegan de su familia y también de museos y colecciones particulares.
Y sigue la alerta por viento en toda la comunidad. Activado el nivel 1 de inclemencias invernales. Cuidado la sierra, donde las rachas pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Al volante, por tanto, vamos a las carreteras. Nos interesamos en primer lugar por el tráfico rodado en las vías de la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la AP6, en la carretera de A Coruña, a la altura del kilómetro 47, en el término municipal de Guadarrama, como consecuencia de unas obras. Hay que tener en cuenta que están cortados cuatro carriles en sentido salida, lo que puede provocar retenciones dependiendo de la intensidad circulatoria. Se circula solamente por un carril, pero de momento afortunadamente no hay problemas importantes porque apenas hay circulación en esa zona. Al margen de esta incidencia, también hay que tener en cuenta que debido a la nieve caída en las últimas horas, en la zona norte en la sierra está prohibida la circulación a los vehículos pesados en los puertos de Navacerrada, La Morcuera y Cotos.
Y en las calles del centro de la capital, situación ahora mismo, centro de pantallas del consistorio, Juan Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues empezamos a notar ya algo más de tráfico en entradas como la de la Avenida América. Para aquellos que llegan desde la carretera de Barcelona, en la calle 30 se circula bien en todo su recorrido de momento, y en el interior sí que encontramos también algo más de tráfico intenso en la bajada por José Abascal, en el entorno de la Plaza de Colón, en el paseo de Recoletos en sentido a la Plaza de Cibeles y también en Raimundo Fernández Villaverde en sentido Paseo de la Castellana.
El 112 ha gestionado más de medio centenar de salidas en las últimas horas por culpa del viento. 6 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. De la tarde y 12 minutos. ¿Por qué se cayó el obelisco del ensanche de Vallecas? Esta es la pregunta que se hacen ahora mismo los técnicos que investigan el suceso ocurrido de madrugada y que afortunadamente se ha quedado en un susto. En ese momento, afortunadamente, no circulaba ningún peatón, ningún vehículo por esa zona. El fuerte viento que azota la capital tumbó una de esas dos estructuras que se vino abajo, 30 toneladas de peso, 45 metros de altitud. Bueno, vamos a ir en primer lugar hasta ese punto situado en una rotonda sobre la M45. Allí se encuentra un compañero de la SER, Álvaro López. ¿Cuál es la fotografía? Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúan los técnicos municipales revisando minuciosamente el obelisco que no se ha desplomado. La policía municipal mantiene la zona acordonada, un obelisco exactamente igual que el que se caía esta pasada noche, como decías, 45 metros de altitud, 30 toneladas de peso y que se encuentra a tan solo unos 80 metros de la estructura afectada. La zona donde se precipitaba es un lugar que hasta ahora se encuentra abierto parcialmente al tráfico, una zona que accede directamente a la M45 y por donde a horas punta se circula una gran cantidad de vehículos. Por ello, los vecinos más próximos hablan de una gran suerte que no se haya que no haya habido una desgracia en una zona tan transitada. Y precisamente, y aunque desconoce las causas, uno de esos técnicos del Ayuntamiento de Madrid nos dice que urgen actuaciones de refuerzo hacia el obelisco que se mantiene en pie, porque asegura que al ser de las mismas características que el dañado, también se podría caer por las fuertes rachas de viento. Por cierto, la estructura se ha cortado en tres trozos que permanecen a los lados de la vía y que previsiblemente se van a retirar en las próximas horas.
Bueno, esa es la foto. Gracias, Álvaro. A partir de aquí nos hemos hecho las preguntas pertinentes. La primera, ¿por qué ha cedido o no ha aguantado ese obelisco? Hugo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, hemos hablado con el exdecano del Colegio de Arquitectos y a la espera de las conclusiones que puedan aportar las investigaciones, bueno, este experto pone el acento en un elemento visual, ¿no? Que el obelisco ha partido precisamente por uno de sus anclajes.
Eso es. El exdecano de los arquitectos madrileños, Ricardo Aroca, ha explicado en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid que hasta ahora, y sin que haya finalizado la investigación de los técnicos, la causa que gana más enteros para explicar el desplome de uno de los dos obeliscos es un posible fallo en la construcción de los anclajes que unen la base de hormigón con la parte metálica, que es la que no ha resistido al viento.
Puede ser un fallo puntual de construcción, o puede ser pues algún tipo de error o de imprevisión de proyecto. Pero claro, lo que sí sería urgentísimo es averiguar exactamente qué ha sido.
Además, ahora Aroca cree que ahora los esfuerzos de los técnicos se deben centrar en revisar el otro obelisco para evitar nuevos sustos.
Me preocupa más lo que vaya a ocurrir ahora. Es decir, yo creo que lo que es urgentísimo es averiguar si ha sido un fallo puntual de alguna cosa, porque si no deberían estar ya desmontando el otro, no vaya a pasar lo mismo.
Por último, el exdecano ha negado que el obelisco derrumbado tenga algún valor material.
Y la otra pregunta, Hugo, es de quién depende el mantenimiento de este obelisco. La verdad es que el Ayuntamiento de Ana Botella esta mañana no tenía una respuesta muy clara, ¿no?, a esta pregunta.
Sí, empecemos por el principio. Tras terminar las obras del ensanche de Vallecas, la Junta de Compensación cedió al Ayuntamiento en el año 2006 el mantenimiento de los dos obeliscos que adornan la rotonda de la Avenida del Ensanche a la altura de la M45 y que hoy se han venido abajo. Sin embargo, el consistorio que dirige Ana Botella desconoce, no se pone de acuerdo a estas alturas en quién, qué área posee la responsabilidad de mantener en buen estado el obelisco que se ha caído. Una actitud que para el PSM supone un esperpento, por lo que han registrado una pregunta para conocer más detalles. Diego Cruz.
Lo más que deben tener es quién lo conserva dentro del organigrama municipal, ¿no? Me parece un poco ridículo que no esté eso perfectamente definido, ¿no? Que se sepa si es vías públicas, si es la Junta Municipal, si es el área que fuere, ¿no?
Por su parte, desde la Asociación de Vecinos del Ensanche han adelantado que van a pedir al Ayuntamiento de Madrid un estudio para conocer las causas del derrumbe y poder tomar así medidas preventivas.
Insisto, un susto que pudo haber terminado en tragedia. Las causas de la caída todavía se siguen investigando. 2:16, seguimos.
14 Madrid. Hora 14 Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. El PSOE de Alcobendas denuncia que varias viviendas de un edificio en la calle Francisco Largo Caballero en la ciudad han sido ocupadas ilegalmente por un grupo de personas desde el pasado mes de octubre. Presuntamente allí se estaría traficando con droga y poniendo en riesgo, dicen desde el PSOE, la seguridad de la zona por la manipulación de tomas de gas. Los socialistas exigen hoy al ayuntamiento tomar medidas de inmediato. Al parecer, esta ocupación lleva ya varios meses, desde finales del pasado año, aunque lo hemos conocido a lo largo del día de hoy gracias a esa denuncia del Partido Socialista. La ocupación de un edificio de viviendas en Alcobendas. Los socialistas basan su información en un supuesto informe interno de la policía local donde se denuncia la usurpación de 8 viviendas al menos. Este reflejaría que los ocupantes estarían manipulando las instalaciones eléctricas y del gas para obtener tomas gratuitas, con el grave perjuicio que ello puede causar a la seguridad de la zona. El PSOE habla de acumulación de basuras y destrozo de zonas comunes y aseguran que los agentes hablan también de presunta actividad de tráfico de drogas en el edificio. El portavoz socialista Rafael Sánchez Acera considera que esta situación pone en evidencia que Alcobendas sufre un foco de inseguridad muy importante en los últimos 4 meses. Por ello exigen la actuación inmediata del equipo de gobierno. Insistimos, una noticia que hemos conocido esta mañana, pero la ocupación del edificio lleva realizándose desde hace ya 4 meses. Rafael Sánchez Acera.
Está presuntamente alquilando esos pisos ilegalmente ocupados a familias que realmente lo necesitan por alrededor de 500 euros, produciendo que actúen algunas mafias peligrosas en nuestra ciudad. Y nosotros lo que le exigimos al señor Vinosa es, primero, no entendemos cómo se ha permitido que todo un bloque de viviendas sea ocupado ilegalmente por personas que tienen antecedentes penales. Segundo, no entendemos cómo se ha permitido que vecinos que estaban legalmente ocupando sus viviendas, alquilando esos pisos, hayan tenido que ser expulsados por amenazas continuadas.
El ayuntamiento asegura por su parte que ha puesto todos los medios necesarios para que la seguridad en la zona sea la correcta y que ha hecho y hace todo lo posible para evitar cualquier hecho delictivo allí. Al parecer son numerosas las actuaciones policiales, casi 100, que se llevan a cabo para evitar que se han llevado a cabo en los últimos meses para evitar la delincuencia. Sobre la ocupación del edificio se han llevado a cabo las medidas necesarias al parecer para que los propietarios de este bloque de viviendas privado y las autoridades competentes actúen en consecuencia. Nos lo ha dicho Ramón Cubián, portavoz del equipo de gobierno.
Esto es una comunidad de vecinos que pertenece íntegramente a una empresa privada. Desde febrero del año pasado estamos que había ciertos desórdenes. En octubre se estableció un plan conjunto de actuación entre la policía local, los servicios de salud del Ayuntamiento de Alcobendas, con una inspección de urbanismo para comprobar el estado de la edificación. Hemos hecho 74 actuaciones policiales. Tenemos un control permanente de policía. Y esta empresa privada está en liquidación por disputas, al parecer, entre sus socios, y abandonan el cuidado de sus propiedades.
Por cierto que esta redacción ha tenido acceso a una carta de varios de los vecinos que siguen viviendo de forma legal en ese edificio, carta en la que agradecen al ayuntamiento la labor que está realizando y a la policía local la labor que está realizando ante esta delicada situación. Aseguran a esos vecinos, les queremos entrevistar mañana aquí en Hoy por Hoy Madrid Norte para que nos cuenten su experiencia de primera mano. Además, como ya están viendo, tenemos mucho frío y mucho viento. Ante la previsión de nevadas y fuertes rachas de viento, se activa en la Comunidad de Madrid, en toda nuestra zona norte, el nivel 1 del plan de inclemencias invernales. Tienen que tener mucha precaución porque ya han visto lo ocurrido en Vallecas con ese desplome que ha tenido lugar a lo largo de esta madrugada. Gemma Moreno nos cuenta los detalles de ese plan de inclemencias invernales.
El nivel 1 de emergencias invernales se mantiene activado por la probabilidad de nevadas entre el 40 y el 70% en cotas de 800 metros, con acumulación de nieve de hasta 20 centímetros y de fuertes vientos de 90 kilómetros por hora en la sierra y de 70 en el resto de la región. La gestión del plan de inclemencias invernales a través del 112 se complementa con la difusión de los avisos meteorológicos y los correspondientes consejos y recomendaciones de Protección Civil a toda la población a través de las redes sociales, sistemas de intercomunicación que, si la situación lo requiere, puede reforzarse con el sistema de aviso masivo a la población concebido para actuar en caso de grandes emergencias. La actual campaña invernal se puso en marcha en octubre y cuenta con 260 profesionales de conservación, 56 máquinas quitanieves y más de 5.000 toneladas de sal repartidos entre los 9 centros de conservación de la región.
Por cierto, que el mal tiempo ha sido el causante de la tragedia ocurrida aquí en esta zona este fin de semana. El grupo de rescate en altura de los bomberos localizaba a primera hora de este domingo a dos excursionistas, como saben, extraviados en el pico de Dos Hermanas en el Parque Natural de Peñalara, que estaban siendo buscados desde la tarde de este sábado. Uno de ellos fue encontrado muerto a causa de una hipotermia segura, mientras que el otro fue trasladado al Hospital de La Paz con síntomas de hipotermia leve, una tragedia que ha provocado el mal tiempo que estamos viviendo. Además, por último, antes de conocer el estado de las carreteras a esta hora, hay que hablar de la campaña de donación de sangre que llega a la localidad de Alcobendas. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento estos días a los vecinos de la ciudad para que acudan a donar sangre, especialmente de los grupos 0 y B negativo, de los que hay más necesidad. Una oportunidad para ser solidario desde hoy hasta el jueves 13 de febrero. ¿Dónde lo pueden hacer? Pues pueden consultar los puntos en nuestra página web en sermadridnorte.com. Ahora sí, 2:22, vamos a conocer cómo está el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Y allí, como cada día hasta ahora, en el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Vamos a ver cómo afecta el mal tiempo al estado del tráfico. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias importantes, afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte. Tengan en cuenta, eso sí, que debido a las obras en la AP6, en la carretera de A Coruña y en el término municipal de Guadarrama, en el kilómetro 47, están cortados 4 carriles sentido salida, lo que puede provocar retenciones dependiendo de la intensidad circulatoria. Solo se circula por un carril, así que muchísimo cuidado si tiene que transitar por esa zona. En el resto de carreteras, de momento, en cuanto a accidentes o averías o retenciones, no hay problemas, pero cuidado con la nieve caída en las últimas horas, ya que sigue prohibida la circulación a los vehículos pesados en los puertos de Navacerrada, La Morcuera y Cotos.
Gracias, Carlos. Muy importante tener en cuenta esas recomendaciones que nos hacen desde la Dirección General de Tráfico.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y, para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
No des más vueltas. En Renault Autofer, frente a la estación de tren de Val de las Fuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio, y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofer.com. Renault Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Seguimos con más noticias del norte regional. Nos marchamos a Tres Cantos. Los socialistas de esa localidad denuncian hoy que el gobierno local ofreció supuestamente en 2011 un curso de 600 horas para auxiliares de ayuda a domicilio con un coste de 5.000 euros para el ayuntamiento. El PSOE asegura que este no estaba homologado y por ello sus alumnos se van a quedar sin el certificado necesario para poder trabajar a partir del año 2015. Los socialistas denuncian que el acuerdo se firmó en su día entre la Concejalía de Inmigración y la Cátedra Integra 3 del Grupo Educativo de la Universidad Camilo José Cela. Al finalizar estas clases, al parecer, los 23 alumnos recibieron un diploma. El PSOE critica que se prometiera en su día, según este partido, a los asistentes que podrían solicitar el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes, que va a ser necesario a partir del año 2015 para poder desarrollar estas labores. Mientras que ahora, al parecer, los alumnos han descubierto que no van a recibir el título por no ser un curso homologado. Verónica Gómez es portavoz del Partido Socialista en Tres Cantos.
Fue subvencionado por la Concejalía de Inmigración en el 2011 y nos costó aproximadamente 5.000 euros. En teoría, este curso permitió obtener el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria. Para nosotros hay dos vertientes. Por un lado es malgastar dinero público en cursos que no están homologados, y por otro lado es engañar a personas que viven de su trabajo, como es el servicio de ayuda a domicilio, y que si esto no se arregla no podrán seguir trabajando.
Vamos con la cultura. Acabamos de conocer precisamente en Tres Cantos que el equipo de gobierno ha designado un comité gestor de exposiciones integrado por artistas tricantinos. Será el encargado de valorar y clasificar las propuestas de pintores, escultores, fotógrafos y artesanos de la localidad que deseen exponer en la Casa de la Cultura. Los siete artistas que conforman este grupo, este comité de sabios, se van a reunir todos los viernes para realizar la selección de las muestras, prioritariamente de autores locales, en las que se va a valorar la calidad y el interés de los vecinos del municipio y el contenido de las mismas. Última hora en la cultura de Tres Cantos y hoy nombre propio con mayúsculas. Lucía Bosca, se lo dijimos hace unos días, es la ganadora de la última edición del premio Félix Grande de poesía joven, fallado tan solo unos días después de la muerte de Félix Grande. Ser Madrid Norte ha hablado esta mañana con la escritora valenciana, ganadora de este reputado premio, quien dice sentirse tan halagada como reconocida por este gesto hacia su poemario Ruidos, el primero que va a ver publicado gracias a este galardo. Lucía Busca es licenciada en Filosofía Hispánica, ha ejercido como profesora de español para extranjeros en Valencia y ha realizado estudios de tercer ciclo del área de lingüística general. Una mujer muy ligada al mundo de las letras, pero esta es la primera vez que publica su poemario. Nos contaba sus sensaciones hace tan solo unos minutos en Hoy por Hoy Madrid Norte.
Pues ha sido como una especie de estímulo para seguir trabajándolo. Cuesta mucho, lo que el problema está a la hora de publicar, porque no hay tampoco demasiados lectores de poesía, es un género minoritario, pero bueno, se agradece mucho que siga habiendo lectores y que existan premios como este para difundir y ayudarnos a seguir caminando. Para mí es un premio tan importante que me supera un poco, pero mucho agradecimiento.
Miles son los lectores que pasan cada mes por el Centro de Arte Alcobendas, que estrena nueva página web. El corazón cultural de la ciudad de Alcobendas estrena un nuevo portal a través del cual vamos a acceder a todos los espacios y actividades de los que disfrutar, como exposiciones, propuestas musicales y literarias, así como rincones dedicados a la escultura o la fotografía. Todo en centrodeartealcobendas.org. Nos lo comenta Luis Miguel Torres, concejal de Cultura de Alcobendas.
En definitiva, la verdad es que tener algo así tan cerquita y de una manera tan visual como es esta nueva página web, yo creo que invitará más si cabe a que todos los que entren en ella quieran acercarse cuanto antes. Yo creo que esta página web, muy visual, y nos permite pues eso, hasta llegar a esos rincones y a esos espacios que yo creo que hacen al Centro de Arte un centro tan especial y del que, bueno, en el que da gusto estar y disfrutar de toda la actividad que allí hacemos.
Y hace tan solo unos minutos, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha presentado su nueva Carta de Servicios de Atención Ciudadana. El consistorio quiere acercar a los vecinos todos los servicios donde se informa a los ciudadanos y usuarios de lo que se puede hacer en el centro de atención al vecino. Nos lo cuenta Carmen Martínez, concejal de Innovación.
La finalidad, por tanto, es informarles sobre los trámites y gestiones que pueden gestionar el Servicio de Atención Ciudadana, tanto de manera presencial como online, es decir, por el canal electrónico, y qué compromisos de calidad adquiere el Ayuntamiento a la hora de la prestación de estos servicios. Pero nuestro objetivo era poner en un formato carta, en una narración muy completa de todos los trámites que se pueden aquí realizar, para que cada vez más los ciudadanos se familiaricen con la realización de estos trámites a través de Internet y sin necesidad de desplazarse a las oficinas físicas.
A unos segundos de llegar a y media, nos vamos. Por último, felicitamos al balonmano Alcobendas femenino, que está a un punto de líder en la máxima división de su categoría femenina en nuestro país.